W227DR93.3 FM, Aguadilla. Y WZET92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes, no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos amigos, bienvenidos a su programa A Plena Vista 2.0, donde analizamos las noticias de forma amena, entretenida y sin miedo. Yo soy Juan José Díaz, Juanjo, y me acompaña como siempre el ingeniero Carlos Maximino Contreras, aponte.com.net.org. Saludos, Carlos.
Juanjo Díaz, saludos y saludos a todos los que nos escuchan, ya sea, ¿verdad?, a través de radio los lunes a las 10 de la mañana, por Radio Grito a la 1 de la tarde, por Cumbre 1470, y el resto de los días de la semana y del año, pues nos puede buscar en el podcast, que se titula así como el programa, A Plena Vista. Usted busca su aplicación favorita, ya sea Spotify, Apple Podcast, o la que sea, hay un montón. O sea, cuando digo un montón, es que hay cientos de estas aplicaciones. Usted busca, se suscribe, eso es gratis, no hay que pagar. Y ahí usted busca A Plena Vista. Y si, ¿verdad?, usted le da el botón de suscribirse, pues lo bueno es que toda la semana, cada vez que sale un episodio nuevo, le sale la notificación. Si no quiere bregar con esas aplicaciones, pues visita la página, que es el blog www.aplenavista.com, y ahí va a encontrar toditos los episodios, que ya vamos por 170 y pico. Y hoy estamos grabando domingo, ¿a qué estamos hoy?
5.
A 5 de mayo. Ah, mira, uh-huh. Hoy es el día de la celebración, unos dicen mexicana, pero en realidad donde se celebra en Estados Unidos, en México, pues, de una batalla, es como si, o sea, la gente piensa que es de la independencia de México, y no, es una batalla, es como si estuviéramos celebrando el equivalente del Grito de Lares en Puerto Rico. Grito de Lares, sí. Básicamente.
Así es. Bueno, Contreras, en esta semana que estuvimos, ¿verdad?, en el brequecito, antes de retomar el asunto, se dio lo que todos los años se da, el primero de mayo, que de manera mundial, se supone que es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Algunos dicen Día del Trabajador, pero prácticamente el nombre que se utiliza en Puerto Rico es el Día Internacional de la Clase Trabajadora. Es interesante que, como siempre he dicho, que los que lo organizan casi todos son gente que no trabaja. De verdad, o sea, que sí. Uno los mira... O sea, son tipos que o sea, tú le pones al frente un talonario de un cheque y no sabes lo que es. Pero esa gente pues nuevamente se tiraron a la calle, pero estuvo interesante por muchas, muchas cosas. Primero, no hubo ni tapón.
No, porque es que ellos lo han dañado. O sea, porque hace varios años atrás sí había mucha gente, Juanjo, iban, pero hay unos grupos que están metiendo otras causas y ya las personas serias, ¿verdad?, que posiblemente pueden creer en la causa del trabajador, pues dicen, mira, yo no me voy a meter con esa gente allí, que primero, tú sabes que incluso hubo hace varios años que había una mujer, ¿cómo era que le llamaban? La dragón esta, la Nina o algo así,
sí.
que estaba tratando de prenderle fuego al Banco Popular. Entonces, sí. Cuando tú ves ese tipo de actitud, tú dices, pues no, ¿sabes? Yo puedo ir y defender mi derecho, ¿verdad? Que el respeto, ¿verdad? De cuántas horas y que no te exploten, ¿verdad? De que un día sea de 8 horas y no que te obliguen a trabajar 14, que te paguen adicional, ¿verdad? Y la semana de 40 horas. Pero entonces tú ves esta otra gente que va con otras agendas, grupos comunistas, socialistas, anarquistas, que no quieren gobierno, no quieren nada, y pues ha sucedido lo que sabíamos que iba a suceder, que iban a estar perdiendo apoyo, y este año la verdad es que estuvo, bueno, lo habíamos dicho antes, hace como 2 años, la marcha que se estaba marchitando, que era una marcha marchita, pero esta vez sí que fue bien pobre la asistencia.
De hecho, yo tuve conferencia de prensa en una agencia en Atorrey ese mismo día, Y me tiré bien temprano, porque dije, me va a coger un tapón con esta gente. O sea, que esta gente rápido cierran la autopista y se trepan allí. Tienen unas pancartas bien hechecitas con spray, escribiendo Primero de Mayo con doble L. No estoy chavando. Dice Primero de Mayo con doble L. Y había uno que decía, necesitamos más educación y educación con S. Pero bueno,
me
imagino que...
¿Eso lo hace para darle un spin o algo? ¿O es simplemente...?
Bueno, yo imagino que lo hacen para que el que lo lea diga, de verdad que hace falta más educación.
Sí, sí.
yo le creo. Esa yo se
la creo. De proof is in the pudding, ¿sabes? Está la prueba.
No, pero no estoy chavando, dice Primero de Mayo con doble L, o sea, esta gente son unos bravos, sí, pero bueno, ellos son los que...
Es que ellos no saben griego, es que ellos no saben griego, y alguien le ve con Y, dice, pero yo no sé cuál es la Y.
No sé, pero esa gente defiende el vernáculo sin el acento de la A, pero mira, usted inténtelo allá en sus hogares, como dicen, mira, no había ni tapón. Y donde único estaba un poquito restringido el acceso en la Milla de Oro era la propia policía, que, ¿verdad?
Antes de que se forme cualquier revolución.
Entonces, yo creo que esta gente los chavó también el COVID, ¿tú sabes? Mira, te voy a decir, no estoy bromeando. Antes venían encapuchados y, ¿verdad? Y impresionaban, pero como después todo el mundo andaba encapuchado, todo el mundo tenía mascarilla.
Sí, perdido.
Te paraba un maleante con una mascarilla y era como, ajá, ¿y qué? ¿Todo bien? Buen día. ¿Sabes? Pero, mira, me da gracia porque ellos llegan con una lista tremenda.
Peticiones.
¿Cómo ustedes se manifiestan? Pues mira, primero estamos con los de ¿cómo que se llama esta gente? De Se Acabaron las Promesas. ¿Cómo que se llama esto? Jornada Se Acabaron las Promesas, porque esos son los que van en contra de la Junta de Supervisión Fiscal.
Okay.
¿Qué tiene que ver eso con el puerto de trabajo? Bueno, ellos están pidiendo que se acabe la guerra en Gaza. Ellos están pidiendo que haya respeto a la Yupi. Ajá. Y por ahí siguen, por
y para Vieques.
Y para Vieques y toda la madre. Todo eso lo incluyen porque es como un popurrí que tiene.
Sí, sí.
Pero, ¿las banderas de qué eran?
Y no estaban pidiendo que volvieran los combos de $2.99 a McDonald's o algo así.
Con banderitas de la Unión Soviética.
No la de Rusia, la de cuando la o sea, cuando los tipos eran los ogros del mundo, la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS en español y USSR en inglés. Que eso, nadie los quería en el mundo, ¿sabes? Eso era tristeza y soledad lo que había allí. Y esa es la bandera que ellos cogen, que by the way, ¿cómo es esa bandera?
Pues esa bandera es roja, bien chillón, bien chillón.
Sí, un rojo chillón.
Y en la esquina tiene la hoz. Se quedaron esperando que dijera otra cosa, ¿verdad?
No. La hoz, que es como, y un martillo. Herramientas de trabajo, unos tipos que nunca han trabajado en su vida aquí, defendiendo, ¿sabes? Con una bandera que lo que tiene son herramientas, que es la de cortar grano
ellos
y
dicen
martillo.
Que tiene una, ellos dicen que tiene una T y una media luna.
Sí, ellos no saben, ellos no han visto eso. Sí, porque allá usan osa, acá pues hubiese sido un machete, pero, o sea, gente que no trabaja y, o sea, cuando tú ves una bandera que lo que dice es que te va a poner a trabajar y ahí no va a haber respeto a las 8 horas ni las cosas que ellos quieren, pues ya sabemos cómo van. Pero ¿de dónde diablos sacan esas banderas?
Me imagino que por Amazon.
Sí, pero bueno, o sea, volvemos. ¿Qué tiene que ver esa bandera con la causa de ellos aquí? Digo, a mí me gusta la idea de que ellos saquen banderas soviéticas.
Ah, sí.
Y que las enseñen, yo espero que salga en CNN. ¿Sabes? Porque entonces, si Estados Unidos ve que hay esos grupos, que Estados Unidos, claro, la CIA, tú entras y te dice de todos los países, toda la historia, y hay cuestiones públicas, imagínate en privado lo que deben tener la Agencia Central de Inteligencia. Pero si tú ves que aquí los que se quieren separar, a los que coquetean, a los que quieren enamorar a los rusos, obviamente los americanos van a decir, pues fíjate, a Puerto Rico la independencia no se la podemos dar porque los vamos a tener a los rusos aquí cerquita. Ya logramos, ¿verdad?, que se alejaran de Cuba y no podemos entregarla a Puerto Rico. Así que desde mi punto de vista, pues me alegro. Es más, yo creo que voy a comprar una bandera de eso y ponerla aquí en el balcón. A ver.
Sí. Bueno, pues.
Pero es la verdad, Juanjo. O sea, si en Estados Unidos ven eso.
Sí, sí.
Por
sí,
lo menos eso es un repelente para la independencia. O sea, porque Estados Unidos obviamente no va a dejar que llegue eso. Es más, ¿y por qué no ponen también la de China? O sea, que compre las dos, que compre la bandera rusa y la china.
Había una que otra de Palestina, by the way.
Sí, no, pero la Palestina, esa, los americanos, eso no, eso sí, no les molesta. Pero tú ves que Puerto Rico pudiera caer en manos de los rusos o de los chinos, pues entonces sí, le vuelve a traer un valor militar a Puerto Rico, ¿sabes? Yo creo que nos conviene. No me extrañaría que sea gente infiltrada.
Me dio hasta gracia porque como a eso de las 10 y media, 11 de la mañana, pues empezaron a celebrar que llegó Natal.
Greñado, sin lavarse todavía la cara.
Yo pensaba que estaba llorando, pero cuando miré era la lagaña. Pero
sí, que acabo de levantar y diciendo, pero es que esto no puede empezarlo a las 2 de la tarde o algo, ¿sabes? Porque siempre lo hacen tan temprano.
La verdad es que daba de verdad patético lo que se dio allí. Lo bueno fue que, pues, aparte de que fue un fracaso, pues no hubo los revoluciones estos de romper propiedad y todo eso que se había dado en otros lugares.
Yo vivo cerca de la Milla de Oro y el día antes, pues, ¿verdad? Pasamos cuando yo venía de la oficina y mi esposa me describía de que, ¿verdad? Los comercios y los edificios de negocios, pues que habían puesto tormenteras y verjas en Cyclone Fence, ¿sabes? Como separando para que no se pudieran pegar al edificio. Así que, obviamente, ¿verdad? Pues hay unos costos y me imagino que le habían dado libre a los empleados también para ese día, para que no tuvieran que entrar y salir. Así que hay unos costos en producción. Me imagino pues que es un día de pérdida en la economía de Puerto Rico, gracias a los marchantes sin causa.
Sí. Ah, pero si el gobierno de pronto, por ejemplo, en este tiempo que está lloviendo mucho, que le dijo en un momento dado a los empleados públicos que se fueran más temprano, ahí estamos afectando, afectando la economía, el gobierno está politiqueando, ¿sabes? Porque ellos pueden, los demás no. Uh-huh. Pero volvemos, fue otro capítulo de fracaso.
No, y hay empleados, perdona, Juanjo, hay empleados de muchos negocios que no abren, ¿sabes? Imagino cafetería y eso, pues, como el negocio no abrió, pues ese día el empleado no trabajó, pues no cobró, punto.
Así es.
O sea, porque tú ponchas y tú cobras, pero si no hay trabajo, pues perdiste el día. Así que, mira, la solidaridad con los trabajadores es que muchos empleados que dependen de su trabajo, que no son jefes ni nada, pues gracias a la marcha disque para protegerlos, pues hicieron que esa gente perdiera su salario de ese día.
Mira, pero yo te voy a decir también desde el punto de vista mío, ¿verdad? Como ex periodista, comunicador, yo no vi ni en las marchas del año pasado ni en esta que los medios de noticias publicaran lo de las banderas de la Unión Soviética. Y no era una bandera, no eran dos, eran muchas. De hecho, había gente que tenía hasta camisas con la bandera de la Unión Soviética.
¿Por qué no saben lo que es la Unión Soviética? Búscalo, tiene que ser muchacho de 20 y pico de años, ¿sabes?
Está bien, pero ¿por qué los medios no me la publican? ¿Por qué me publica la bandera negra de Cuba? Sí, porque pueden decir que de Puerto Rico, pero podría ser la de Cuba.
Sí.
La bandera negra de Cuba, me publican las capuchas, me publican las pancartas mal escritas, de como cuando decía Bad Bunny que había que inscribirse para votar.
Inscribirse.
Había que inscribirse. Que por cierto, está cancelando concierto como un loco porque no los está vendiendo.
Lo están cancelando porque no se vende.
Sí.
Parece que el follón de Bad Bunny ya en Estados Unidos.
Así es, y se está acabando en muchos sitios, pero ya eso, otro cuarto de hora. Pero me llama la atención y me molesta, porque mira, yo como periodista, por ejemplo, si voy a entrevistar a alguien allí, o voy directamente, digo, oiga, ¿y por qué usted trae la bandera de la Unión Soviética? O sea, uh-huh. Es más, supongamos que el periodista no sabe, todo el mundo aquí sabe, pero vamos a darle
que
no sabe lo que es. Mínimo para preguntarle, ¿y de qué es esa bandera? Vamos, porque si tú tienes eso preñado de bandera comunista.
Eso es una bandera de gente que nos está apoyando y nosotros, pues, en solidaridad con ellos, por la paz para Vieques.
Sí. Entonces, ¿sabes? Igual que a veces gente que dice, no, porque hay que regresar a las raíces y debemos unirnos nuevamente a España. Y entonces tú lo buscas y el papá es americano, el abuelo es... Sí. ¿Tú sabes? No, tú sabes. Pero bueno, en otro tema, para ya no darle tanto foro a estos revoltosos, que la realidad es que hacen el ridículo, y yo me alegro, vamos, pero había que reseñarlo. La parte que más me molesta, o la única que realmente me molesta, es que tengan lo de tantas referencias a la Unión Soviética y que...
Sí, aquí no se menciona, o sea, pero que la prensa sabe que no conviene.
Sí, pero parecería que lo están escondiendo, volvemos. O sea, sí,
porque la prensa sabe que no es un buen mensaje, que es una normalidad de quien se le ocurrió y de quien le está pagando las banderas, porque yo no creo que esos muchachos estén comprando yo las banderas, alguien se las entregando. O sea, yo no sé si es la gente de Soros, de George Soros y Alex Soros, que hemos hablado de... Sí. Que, ¿cómo se llaman ellos? Open Society, espacios abiertos acá, tienen auspicio de ellos. Y creo que el Centro de Periodismo Investigativo también recibe fondos de allá, de Soros. Así que aquí hay varias entidades.
Que financiaron que gran parte del movimiento de Ricky en Renuncia, por cierto. Pero eso ya hay que profundizar un poquito más. Mira, mencionaba en unas publicaciones que había hecho recientemente y que... quería tocar contigo y que profundizáramos, Contreras, sobre cómo en Puerto Rico, a nivel de medios de comunicación, no son todos, vamos, no son todos, pero es una gran mayoría, cuando una persona, un líder, una persona conocida, le cae a palo al PNP y a su presidente de turno, que comúnmente, ¿verdad?, si están en mayoría, pues es el gobernador, eso lo aplauden y eso, eso es tremendo, guau. De momento le cae, adora al PNP y hace cosas a favor del PNP. ¡Bú! Ese es el tipo más malo, qué sé yo. Y hay unos casos interesantes que yo quería compartir, porque yo en esto lo que digo es que la forma más efectiva de rehabilitar una imagen pública es atacar al PNP y su presidente. Y me dirán, Juanjo, pero ¿de dónde tú te sacas eso? Pues mira, yo les voy a dar varios ejemplos, por lo menos de los más recientes, porque, o sea, de lo que va de siglo, porque podría ir mucho más para atrás, pero cuando ha cogido más fuerza por la cuestión electrónica, la cuestión cibernética de los medios de comunicación, esa transición a lo más moderno, a la ciencia como tal de las comunicaciones, pues hay unos casos más recientes que son los que podemos mencionar. Y el primero que tengo es de Jorge de Castrofón. Jorge de Castrofón era popular. De hecho, era un popular de derecha, derecha. Y hasta le caían a palo porque fue a una actividad de Lela con la bandera de Estados Unidos. Y eso fue, lo recuerdo, todo el mundo cayendo a palo porque él estaba ya enarbolando las dos banderas. Y muchachos, eso fue un revolú. Pero bueno, y de hecho fue el primer popular, tal vez el único, que se declaró republicano en un momento dado. El tipo tenía un liderato brutal. Ese pasaba.
Y bueno, te voy a decir, y tiene un carisma brutal. Yo lo conocí a él, te voy a decir, en un desayuno de un fundraiser de, by the way, de un gobernador republicano de Estados Unidos.
Fortuño.
De Estados Unidos, que estaban acá. Era de un. Vamos, de Jeb Bush. Okay. Y de la Florida. Y era cuando él estaba entre partidos. Cuando de Castrofón ya había renunciado al PPD y todo el mundo sabía que iba a entrar al PNP, pero no lo había hecho, y entre las personas que estaba él, y yo lo conocí y que era mi socio también de negocio, y un tipo, ¿sabes?, muy servicial y charming, ¿sabes? Un tipo que te atendía y que cualquier cosa se comunica conmigo y nos dio la tarjeta y esto, así que de verdad era caía bien.
Yo me lo encuentro todos los jueves, yo me lo encuentro, o la mayoría de los jueves, en el Canal 11, que participo en un programa, y él está de invitado, y la verdad es que, o sea, tiene una habilidad, tiene labia, este es un tipo que corre otra vez capaz de ganar.
Yo te estoy hablando algo, qué sé yo, ¿cuándo fue eso? ¿Hace 20 años fue que él estuvo en la transición?
Sí, mira, él estuvo para hacerle el mapito a los...
¿Cuándo él entró como PNP?
Él entró al PNP en el 2003.
Pues imagínate, sí. Te estoy hablando veintipico de años atrás.
Sí, sí. Lola, qué bueno verte. ¿Conseguiste la cita para tus estudios de mamografía y sonografía?
Ay, mijo, las citas están para 2 semanas y los resultados para casi 1 mes. Imagínate, con el trabajo que me dio conseguir la cita con el médico y ahora no voy a tener los resultados a tiempo.
Pero Lola, a solo 15 minutos de Lares está el Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma, donde tienen servicios de mamografía digital, sonografía médica, CT scan con contraste y sin contraste, MRI abierto con contraste y sin contraste, densitometría ósea y Doppler, y lo mejor de todo es que se ajustan a tu necesidad. Hasta te ayudan a conseguir la autorización del plan médico. Ah, y la mayoría de sus resultados están disponibles en 24 horas. Evita los tapones y las citas prolongadas. Recuerda, Centro Radiológico de la Policlínica Dr. Eduardo Rodríguez en San Sebastián, frente a la oficina comercial de Luma. Trabajamos los 7 días de la semana. Recuerda, nuestra misión es tu salud y salud es vida.
El flow que tú necesitas con Larecop, contigo siempre. Solicita tu préstamo personal desde 3,000 con un pago mensual de $70, 5,000 con un pago mensual de $78, 10,000 con un pago mensual de $128, 15,000 con un pago mensual de $194, 20,000 con un pago mensual de $263, 25,000 con un pago mensual de $330. Larecop, contigo siempre. Puedes pasar por nuestra página web www.larecop.com o llamarnos al 787-897-2255. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC, no por el gobierno federal.
Celebra a mamá con amor y cuidado. Encuentra los regalos perfectos para el Día de las Madres en tu farmacia El Centro, porque ella se merece lo mejor. Tenemos una gran variedad de regalos para consentir a mamá. Comunícate con nosotros para más información al 787-897-3340, porque mamá se merece lo mejor. Farmacia El Centro, tu farmacia de comunidad. Carretera 111, kilómetro 1.0, cruce Altamira en Lares.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Para una mamá especial, agua Guariquini, 35 de 16.9 onzas a $3.99. Muslos de pollo con cadera Estados Unidos, back portion, 65 chavitos libra. Coca-Cola regular, 1.75 litros, 99 chavitos. Edición especial personajes de Marvel. Blanqueador Clorox, variedad, 128 onzas, 2 por 4 pesitos. Pernil de cerdo delantero Estados Unidos a 99 chavitos libra. Consigue el regalo perfecto para mamá en el insert dentro del shopper. Especiales válidos hasta el 8 de mayo del 2024.
Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos.
Mira, de Castrofón, para allá, para el último cuatrienio de Pedro Rosselló, del 97 al 2000, era tal vez el tipo que más lo fiscalizaba. Y de hecho, recuerdo que a mí siempre me llamó la atención que él dijo que los populares creían y se burlaban de Pedro Rosselló porque creían que era el tipo más flojo y resulta ser el mejor político que había pasado. Sí. Y entonces es ahí donde él empieza, aprovecha toda los disparates que decía Guillermo Gil Bonara ya cuando era jefe de los fiscales federales, y entonces aprovechaba para caerle a palo y decir que el PNP como institución eran unos corruptos, etcétera. Tenía tanto apoyo que sus compañeros de delegación, porque él era representante por acumulación, lo estaban apoyando para ser el presidente.
Sí.
Si ganaban las elecciones, que en efecto las ganaron en el 2000 con Cira Calderón. Tenía el apoyo de Charlie Hernández. Que Charlie, tú sabes que ese es
izquierda. Sí, era de izquierda, y este izquierda. Era derecha.
Sí, tenía también, recuerdo, el de Héctor Ferrer, porque él fue el que trae a Héctor Ferrer. Héctor Ferrer era representante por distrito, sí. Allá en Sidra, Calley. Y él lo trae, o sea, viene de la mano de Castrofón. Así que en ese momento tenía el apoyo de todo el mundo. Y Sila no lo quería, ni Ferdinand Mercado, que era el secretario del partido y que iban a ser después secretario de Estado. No pudieron ponerlo en el Supremo, esos otros 20.
Sí.
Y ellos torcieron todo. Así como Sila dijo en un momento dado que si ganaba el pollito para la comisaría de residente, ella renunciaba. Pues también se puso brava ahí. Y se les viró todo el mundo y entonces le montaron a Carlos Vizcarrondo como representante, sí. Presidente de la Cámara. Pero la cuestión es que mientras de Castrofón le caía a palo a los PNP, muchachos, eso era aplauso, eso eran victorias.
La prensa lo quería.
Lo amaban. Ahora, en el 2003, ya empezaron a llamarle ñañito. Le decían ñañito de forma despectiva porque decidió dar el brinco al PNP y coger para senador por acumulación. Y ahí... Exacto. Ahí empezó a defender a La Palma y entonces ahí era malo.
Ahora pesta.
Ahí cogió más galletas que Félix Plau y eso era mucho decir para ese tiempo.
Diablo.
Y entonces, en el 2005 volvió y se unió entonces con los senadores que llamaban los auténticos, con Kenneth McClintock, Carlos Dildín Díaz Sánchez, y empezaron a atacar a Pedro José y de nuevo lo adoraban. De hecho, le tiraba a José le tiraba a Tomás Rivera Chatz, estuvo a palo limpio encima de ellos, y los medios lo adoraban. ¿Sabes qué pasa? Lo pueden negar ahora.
Sí.
Porque claro, como después lo arrestaron y cumplió cárcel y todo eso, pero ahí tú tienes el primer ejemplo de uno de esos casos, entrando ya en este siglo, donde le caías a palo al PNP, a todo el mundo te ama, los defiende, todo el mundo te odia. El segundo caso que les voy a traer...
Espérate, y estuvo preso y salió, y ya ahora todos los medios lo buscan porque quieren escucharlo hablar.
Sí,
ahora lo quieren otra vez.
Sí, pero el segundo caso que voy a compartirles es el de Rauli Maldonado. ¿Te acuerdas de Rauli?
Sí. Uno de los talentosos.
Exacto. Este es el hijo de, iba a decir era, pero sigue siendo el hijo de Raúl Maldonado, que era el secretario de Hacienda y también fue secretario de la Gobernación y todo de Ricardo Rosselló. Y entonces, en aquel momento trascendió que supuestamente él tenía unos contratos con el gobierno, había algunos que tenían que ver hasta con Hacienda mismo a través de unas corporaciones, y que este tipo... Me acuerdo que llevaron a Tata Charbonnier a hablar en los medios y Tata dijo, lo que pasa es que hay hijos talentosos, y ahí empezaron a usar el término para cuando hablaban de alguien que estaba ahí pero que no se lo merecía, pero que tenía la pala con papá o mamá. Entonces no, porque ese es de los hijos talentosos.
No lo quería la prensa.
No, lo odiaban a Jauli y empezaron, no, y este revolú, no, que hay que sacarlo, no, que es un corrupto, hay que quitarle los contratos, ta, ta, ta. Pero un día, ¿usted sabe lo que pasó? Que amanecimos con una amenaza de él a Ricardo Rosselló diciendo que iba a revelar un sinnúmero de cosas que luego resultaron ser el famoso chat de Telegram que se probó que fue editado, pero que, ¿verdad? Esos son otros 20 también. Y empezó la crisis. Una vez Rauli sacó el chat de Telegram, ahí todo el mundo contento. Ahí ese ya no es el hijo talentoso. Ahora es un patriota, ahora sale y cada vez que escribe algo en las redes hay que publicarlo. ¿Qué dijo Rauli? ¿Qué hizo? Porque miren la tendencia. O sea, le cayó a palos a los PNP, lo adoran. El de momento está dentro del PNP o está apoyando al PNP, lo odian. Pero vamos al siguiente caso. Carlos Dildín Díaz Sánchez, que por cierto, tienen que entender que esos aparatos parece que usan baterías y hay que cambiarlas porque esta semana está como medio apagadito. Mira, cuando el tipo era senador, ¿verdad? Cuando empezó a criticar al PNP y a Pedro Rosselló y qué sé yo, ta, 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 pues en ese momento, muchachos, eso le cayeron encima Vale, está cayendo a palo al PNP, chacho, perdóname. Cuando empezó a atacar al PNP, en ese momento no le cayeron encima, lo adoraban.
Sí, sí, sí.
Lo adoraban, porque él estaba nuevamente con el asunto este, con los auténticos y toda la madre. Luego cayó con lo del escándalo ese del video 59, lo demandaron, lo refirieron al fake, creo que eso se cayó y todo esto. Y ahí entonces volvió otra vez, de hecho, fue asesor de Ángel Pérez en Guaynabo. Y no le quitaban el guante de la cara porque era un PNP corrupto. Ahí era, muchachos. Está entretenido esto. Y luego, ¿qué pasó? Se cambió a Popular, ataca al PNP, ataca a Pedro Pierluisi, y adivinen qué. Exacto, rehabilitado, rehabilitadísimo. Ya nadie pregunta ni por el video 59, a nadie le importa las demandas que ha tenido, a nadie le importa que trabajó con Ángel Pérez, que por cierto, dicen los que dicen que saben, eso a mí no me consta, pero la gente que estaba ahí dentro dicen que él no trabajaba, que Natal era, muchacho, un tipo trabajador plus al lado de este. Bueno, así que ese es el tercer caso que les doy. Y el cuarto que les voy a dar, este no es un candidato en sí, tampoco, como pasaba con Rauli, es Jonathan Alemán. Jonathan Alemán, lo habrán escuchado, lo habrán visto en las últimas semanas, porque lo han llevado para hablar de corrección, ¿verdad?, del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Para que tengan una idea, él era empleado de María Milagro Charbonnier, ¿verdad?, de Tata. Y recuerdo que lo habían caído a palo porque él tenía un contrato. Él cobraba 8,000 pesitos, porque Tata era tremenda dando sueldo. 8,000 pesitos mensuales.
¿Por qué era?
Sí, sí. Y él era uno de una lista de 6 asesores de entonces. Seis asesores empleados de la Cámara que cobraban más que los propios legisladores. Él era uno de ellos, ¿verdad? Y entonces, ahí fue un escándalo.
Pero por eso fue que, acuérdate, los troncos de proyectos que sacó Tata.
Sí, 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 sí.
Bueno, ella trabajó para hacer justo el trabajo del Código Penal, pero fuera de eso, más nada que yo recuerde.
Sí, sí, sí.
Y cogió años.
Sí, pero imagínate, si tienes esa gente cobrando un montón de chavos y sin aportar nada, sí. O sea, te tiene que fajar también ella haciendo algo para que, ¿verdad? Entonces, ahí lo que hacen es que como se forma el revolú por los 8,000 pesos mensuales, lo pasan para corrección, el Departamento de Corrección, que por cierto, la información que yo tengo es que él no puede ocupar la posición que tiene allá adentro porque tenía que pasar por un periodo probatorio y lo metieron ahí sin pasar por ese periodo. Okay. ¿Hasta qué punto es cierto o no? No lo sé, pero la información que tengo es bastante, ¿verdad?
Pero alegadamente no cualificado.
Pero cuando pasa a corrección, no solamente los populares lo empiezan a atacar por el cambio y el brinco y toda la cuestión, sino que él se hace entonces candidato para la presidencia del PNP para ser alcalde de Loíza. Y ahí empieza que si es un corrupto, mira para allá, lo sacaron de la Cámara para ponerlo allí, para protegerlo, porque como es un PNP de los de Tata y toda la madre, ahí todo el mundo lo odiaba. Eso era, olvídate, eso es el tipo... Claro. Pero ahora está por ahí cayéndole a palo a Ana Escobar, la secretaria de corrección. Ahora ya a nadie le importa los 8,000 que cobraba, a nadie le importa que lo hayan colocado en corrección, a nadie le importa. Y todo esto lo traigo, Contreras, porque es así. Y eso es lo que tiene a veces a muchos.
No, y él fue el que habló, él fue el testigo estrella en el caso de ella, ¿verdad?
Él es malo como político, como empleado y como novio.
Sí, sí, porque tiró a la novia, pero yo creo que parte de por lo que él no cogió su agüita fue porque fue cooperador, ¿o no?
Sí, sí.
Sí, ¿sabes?
Sí, por lo menos eso es lo que daba, ¿verdad? Esa es la impresión que daba.
La impresión, sí, de que fue por lo que no tuvo acusación contra él, fue porque él fue el que habló.
No, y la verdad es que a juzgar por las reseñas.
Y habló y grabó, ¿sabes? Se alambró.
Sí, pero mi amor, no te preocupes, uh-huh. Y entonces probando.
¿Y qué más te dijo? Test, y dándose así en el pecho. Así como que te daba en el pecho.
Hay que meterle el pecho. Sí, hay que meterle el pecho a la situación, mi amor.
Sí. Sí, sí, y ella venía a quitarle la camisa. No, hoy no. Vamos a seguir. Sí, ellos allá. No, hoy no.
¿Te preparo algo? ¿En el microondas? No, en el microondas.
Y pasaba por el frente de los monitores computadores, empezaban los monitores con... el ruido se queda. Tipo más alambrado.
Sí, no, muchacho. A ese sí que se le pegamos hasta los tenedores y las cucharas, como aquella. Mira, no, pero es que, o sea, ni para novio servía el muchacho, pero bueno. Tener un amor, bueno, dicen que hay amores que matan, ¿no?
Sí. Por lo menos te meten preso.
Por lo menos te meten preso. Pero yo nunca tuve, ¿verdad?, ningún tipo de interacción con él. Decir que lo conozco así, como que íbamos a actividades juntos del partido, qué sé yo, no sabía quién era, porque lo había visto, ¿verdad?, de lejos. Y vamos, el que estaba en el PNP sabía quién era él, porque era la mano derecha de Tata. Para bien o para mal, pero era su mano derecha hasta que lo pasaron a corrección. Pero a lo que vamos a lo siguiente, o sea, volvemos, son gente que estuvo, que cuando estaba a favor del PNP, todo el mundo lo odiaba, y cuando de momento se viran, todo el mundo lo ama.
Pero ¿y eso, eso habla mal de estas personas o habla mal de la prensa?
No, no, habla mal de los dos, de los que hacen. Bueno, en el caso de la prensa, malísimo, porque...
Sí, o sea, ¿sabes? Porque la prensa se nota la agenda, queda clara. ¿Sabes? Tú dependes, tú eres bueno o malo, dependiendo si tú estás de acuerdo o no con los de mi agenda.
Mira, cuando yo trabajaba como periodista, la mayoría de la información que uno recibe en contra de un partido viene de gente de adentro. O sea, tú sabes, el que piense que un popular, por ejemplo, saca algo del PNP y se lo da a un periodista, eso no es lo común. Lo común es que gente de adentro, de los mismos partidos que... Así que
uno siempre hay guerra de adentro.
Sí. Uno tiende como periodista a utilizar, o sea, a aceptar todo lo que le traen de información.
O sea, tú estás diciendo que a Dindín son PNP los que le dan la información para atacar al gobernador. Bien,
pues, claro. Pues mira, qué bueno que me preguntas. Mira qué interesante. Sí, él lleva tiempo sacando cosas. Y adivina quién, o sea, tú ahora es que como falta, ¿verdad?, menos de un mes para las primarias, dos o tres populares de estos, ¿verdad?, que están precandidatos, están aprovechando, haciendo conferencias con él, ¿verdad?, para montarse en la ola. Pero hasta entonces, los únicos que le dan seguimiento a las denuncias de él son los del grupo de Jennifer.
Okay.
O sea, cada vez que él hace una conferencia, cada vez que él tira un comunicado, cada vez que hace entrevista, los que salen a decir, mira, ¿viste lo que dijo Carlos Díaz o Dildín o Dildo Díaz, o es que tiene tantos nombres últimamente, son la gente que está en el grupo de campaña de Jennifer. Yo no estoy diciendo que eso no es legítimo. Uh-huh. Lo que pasa es que, como yo estudié para tontejo y me colgué...
Sí, el enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Ajá. Sí, pero ellos mismos le proveen información. Sí. O sea, si uno mira, por ejemplo, la gente que está en la campaña, que volvemos, tienen derecho. Yo no estoy criticando
parte de
la campaña de Jennifer. Claro. Pero hay un...
No, es una guerra sucia siempre, la política. O sea, mientras más limpio dice que va a ser... Tú sabes que las puñaladas... No, ¿sabes? Como decía García Padilla... que él se pudo defender de las lanzas, más no de los puñales. O sea, García Padilla, sí, esa expresión a él le quedó de show. Yo cuando lo oí una vez, yo dije, diablo, esto es profundo, y busqué a ver si eso era de Sócrates o Platón, algo así, pero no le encontré referencia, ¿sabes? Pero claro, no, es que él lo vivió, ¿sabes? A él quien lo traicionaron no eran los PNP que venían de frente, eran los mismos populares que estaban al lado de él, que lo apuñalaron, lo mataron.
No, pero la frase de él no era de Sócrates, era de Sóquete. Mira, perdón, se me olvidó que no estábamos en la otra edición. Mira, la verdad es que, volvemos, es legítimo que cada quien esté con quien le dé la gana. Pero hay un grupo, ¿verdad?, de las listas de las personas que están participando como, ¿verdad?, como representantes de la comisionada en eventos, asuntos electorales, gran parte de ellos son empleados del Departamento de Corrección y Rehabilitación. No hay que ser un genio para saber, porque algunos tienen posiciones, ¿verdad?, altas ahí, que de ahí es que sale esa información, y se la dan, y volvemos. Estos son síntomas, uno ve las pruebas, las evidencias, y uno nota que cada vez que habla Dildín, son la gente de Jennifer las que promueven, si no por los medios, por las redes sociales. Así que esto es pitcher y catcher, sí. y volvemos, es parte de, o sea, yo no estoy aquí ni siquiera condenándolos, no me malinterpreten,
el juego.
Yo creo que es parte, así que funciona esto. Miren, para los que me escuchan, cuando usted monta un equipo de campaña tiene varios sub-equipos adentro, ¿no? Uno que hace opposition research, que son los que hacen las investigaciones para oposición, para atacar, pero espérate, fulano fue el que dijo esto una vez, Sutano hizo esto, o sea, buscan el pasado, presente y bueno, el futuro no, porque no tenemos el de Minority Report, pero bueno, ahí ese grupo está ahí. Está también el que hace rapid response. Es que cada vez que sale algo tiene que preparar el rápido la respuesta.
Tirarlo.
Y así, claro. Y los que están de frente allá afuera son los que preparan la plataforma, los que preparan las conferencias y todo eso. Pero todos, o sea, no importa si usted tiene ahí al Papa Francisco, si usted tiene ahí a los Premios Nobel de la Paz, todo el mundo tiene que tener unos equipos que hacen esa parte que acá la llamamos pueblerinamente el trabajo sucio. Pero es un trabajo que es necesario. Sí. ¿Ah? Porque, oye, tú tienes que presentar, resaltar lo que entiendes que son las cosas negativas de tus contrincantes. Que a alguno se le va la mano. Bueno, eso es verdad. Pero bueno, fíjate.
Pero
que,
ganan.
Ahora, ah, sí. Sí, volvemos. Sí, esa es la verdad. De hecho, los que se ponen muy tontejos siempre pierden.
Sí.
Ahora, y qué bueno que caímos de pronto en eso, fíjate, no lo había planificado así, pero quería tocar lo de los anuncios que está tirando la campaña de Pedro Pierluisi. ¿Verdad? Siempre se generan controversias. No, que si aquel usó tal canción, no, que si esta cosa. Siempre hay controversia. Pero en esta ocasión hubo una controversia en estos días por uno en el que presentan a Jennifer González endosando a Ricardo Rosselló para la gobernación y diciendo que es lo mejor después del Mavi. Y entonces de ahí pasa y dice que debe renunciar. Y después dice que Pedro Pierluisi es un tipo, olvídate, lo mejor que ha pasado por aquí. Y ahora entonces dice que las cosas están mal y hay que votarle en contra. Y entonces, fíjate, te voy a ser honesto. Es un anuncio efectivo para la
campaña. Sí.
Porque está mostrando, ¿verdad? De que esta persona hoy te apoya y mañana te da un palo.
Sí.
¿Verdad? Y algunos dicen, que la están tildando de traidora. Bueno, usted, míralo como usted quiera. Pero la verdad, hija de Dios, como dice la gente. O sea,
sí, son datos, ¿sabes? No son cosas que eran privadas. Son videos que están mostrando expresiones públicas que hizo la candidata en distintos momentos. O sea, y que no se puede decir que, no, es que lo está sacando de contexto, porque ella en realidad nunca favoreció a Ricky o nunca favoreció a Pierluisi. Sí, claramente lo favorecía, pero en algún momento pues dejaba. Y pues ella puede decir...
¿Y
es
la primera vez?
No, y ella podría decir, bueno, sí, pero yo creo que tenía razón, pues, ¿sabes? Pues ella podría justificar, pero cuando tú ves que no le gusta, pues algo le pica.
Sí. De hecho, vamos a ir un poquito más atrás. En el 2008, cuando Fortuño le ganó ahí bien cerrado a Aníbal Acevedo Vilá, mientras estaban esperando para ir al recuento, Jennifer González reunió a su gente, ¿verdad? Los que la apoyaban a ella para ser presidenta de la Cámara, para darle el tumbe también aquí a José Aponte, que era el presidente de la Cámara. No estoy diciendo, o sea, es un ejercicio legítimo, o sea, derecho tenía, como lo hizo Charlie Rodríguez en el 96, le dio un tumbe a Bobby Resach, que era el presidente del Senado por el PNP, o sea, no era la primera vez. Y Jennifer, ¿sabes? A lo que voy es, ella apoyó a Ponte en el 2004 y luego en 2008 ella misma corrió en contra de él para sacarlo de la
presidencia. En el 2024 también, pero hablamos de eso, yo creo que va a ser ya la versión extendida, pero...
Bueno, y volvemos, o sea, yo creo que hay un historial ahí. Mire, y quiero ser lo más franco, pero lo más cuidadoso posible con esto, porque yo sé que a nosotros nos escuchan gente pues de todas las ideologías, sí. Mayormente, obviamente, estadistas y PNP, y hay gente también que apoyan tanto a Pierluisi como a Jennifer. Yo no estoy, de hecho, nosotros no somos anti-Jennifer, hay que tener eso bien claro.
Uh-huh.
Pero estamos con Pierluisi, tenemos nuestras razones, lo hemos dicho, pero creemos que ella no solamente tiene derecho a aspirar, sino que si fuera... quien prevaleciera, pues hay que apoyarla. Eso no está ni siquiera en cuestionamiento aquí.
Si ella ganara el 3 de junio, pues nosotros vamos a estar con ella. No es que, no, pues yo no voy a votar. Mejor que ganen los de Victoria. No, ni la alianza, no, ¿sabes? Claro. Necesitamos un gobernador o gobernadora que sea estadista, que sea del PNP, porque más ningún partido tiene candidatos realmente estadistas, así que...
Uh-huh. Ahora, dicho eso... uno tampoco puede dejar de señalar lo que ha pasado, lo que es. O sea, yo no puedo, porque no quiera ofender a Jennifer, porque mi intención nunca es esa, tapar el cielo con la mano y decir, No es cierto que ella le haya tirado a Pierluisi después que lo apoyó, a Ricky después que lo apoyó, a Ponte de López, porque ese es el récord. Si ella tiene sus razones, pues depende de ella establecerlas, ¿no?
Que le dé el espejo.
Claro, ¿sabes? Depende de su equipo de campaña. Yo sí tengo que decir, y lo he repetido.
El equipo de campaña, ahí es que nosotros tenemos problemas. Exacto. Con el equipo de campaña de ella, ha sido un desastre.
Y peligroso. Yo, pero personas, mira, empezando por Francisco Domínguez. Yo todavía estoy tratando de entender.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
¿Sabías que durante un tsunami el mar no siempre se retira? Por eso, si estás en la playa y comienza a temblar tan fuerte que no puedes mantenerte de pie, aléjate lo antes posible de la costa y busca altura. Si no puedes alejarte de la costa, haz un desalojo vertical. Esto significa subir al piso más alto de un edificio que no haya sufrido daños significativos por el terremoto. Para más información, redsismica.uprm.edu. Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCSA 2024-02968.
Atención, mi gente de Castañer. Somos Farmacia Lumen Méndez, una farmacia que se preocupa por ti. Traemos buenas noticias, Castañer. Farmacia Lumen Méndez llega a tu casa. Desde el pueblo te traemos tus medicamentos y lo que necesites a la puerta de tu hogar. Ya no tienes que salir a buscar tus medicinas porque nosotros te las traemos. Solo tienes que llamar a la farmacia al 787-897-2050 para coordinar la entrega de tus recetas y medicamentos. Llama ahora al 787-897-2050 y nuestro equipo de profesionales está para ayudarte. En Farmacia Lumen Méndez nos preocupamos por ti.
Los boricuas llevamos el juego en la sangre y lo disfrutamos al máximo. Nos encanta gozar de nuestra bella isla en familia. La tradición nos une sin importar generaciones y gozamos cada momento como si fuera el último. Con ustedes celebramos en grande y seguimos gozando de la vida. Lotería de Puerto Rico. 90 años haciendo sueños realidad.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-05824.
¿Te imaginas tener un montón de oportunidades para ganarte la lotería? Pues ahora es más fácil ganar con Loto Cash. Más sorteos, menos bolos y más posibilidades de ganar si le añades a tu jugada multiplicador y revancha. Y por si fuera poco, recibes el premio en un solo pago. ¿Qué estás esperando? Ve a tu establecimiento autorizado favorito y pide Loto Cash con multiplicador y revancha. Juega pa' que te pegues.
Aprobado por la Oficina del Contralor Electoral, OCESA 2024-00027.
Yo puedo entender que hay personas que tienen ciertas amistades, gente que te ayuda. Contra, pero no es cualquier cosa. Estamos hablando de alguien, o sea, un maltratante, de su esposa. O, independientemente de que sigan juntos, eso, yo no me estoy metiendo en el asunto personal de ellos como pareja. Pero sí, una
el carácter
persona,
o sea, fue, como persona.
Y fue fichado. O sea, este tipo fue, o sea, le encontraron causa. Ustedes habrán visto por ahí que está la ficha de él corriendo. O sea, no es que meramente hubo una alegación, un chisme. Es una persona que, de hecho, tú lo escuchas hablar y tú notas que es una persona agresiva, de mecha corta. Y pues por lo que coger este chavo, yo no lo tendría por ningún lado, yo.
Que en un momento dado, o sea, que tanto negaban a Elías. ¿Te acuerdas? Que ya nadie lo menciona, pero que en un momento no, y sí decían, ¿verdad? Por lo bajo se escuchaba que sí, que él estaba involucrado en la campaña. Y realmente no había ninguna razón para negarlo. Pero a este sí, es que pusieron como, que no es Elías, es fulano. Pero ¿a quién se le ocurre?
No lo entiendo, de verdad no lo entiendo. Y a mí me resulta, o sea, si ella prevaleciera en una primaria, debe pensar esto bien. O sea, ¿qué poder va a tener este tipo? O sea, eso es una de las cosas que más a mí me molestan, y diría otra frase, pero, o sea, es que es peligroso, volvemos. Este tipo sale por ahí, digo, yo lo conocí personalmente. Y el tipo me caía como una pata en los overoles, porque es que era una persona muy prepotente, agresivo, mecha corta, y a mí me parece esos tipos que son peligrosos. Añádele entonces las otras personas que tienes ahí. Vega Borges.
Sí, que eso cada vez que abre la boca le quita 50 votos mínimo a Jennifer.
Sí, sí.
O sea, resta votos.
Vega Borges. De hecho, cada vez que yo menciono a Vega Borges, se me sale una carcada. Yo, mira que intento que se me... Yo intento aguantar, te lo juro.
Pero la verdad es que no, ¿sabes? Con los números que se saca, que tú sabes que se lo está inventando. Y pues, acostumbrado a eso, porque era alcalde de un municipio que no, que nadie lo estaba fiscalizando, pues podía decir cualquier dato y nadie lo cuestionaba. Pero acá, ¿sabes? Tú tienes que venir con la evidencia.
Sí. Entonces, Orlando Palga, tipo con el que yo trabajé, lo aprecio.
Sí, sí, yo sé que ¿sabes? Yo sé que tú le tienes aprecio porque hemos hablado, ¿verdad? Fuera del aire, no, incluso, ¿verdad? No antes del programa y esto, sino que tú y yo pues compartimos en ¿verdad? Fuera de esto de A Plena Vista, y tú me has hablado muy bien de él, ¿sabes? De tu relación con Palga.
Claro. Pero Palga, lleva desde que pasó lo de los llamados auténticos, los pavaclintos, como le decían, y que él tenía, ¿verdad? Recuerden una cosa, yo trabajé con él, y para ese momento de la transición, ¿verdad? De las elecciones, que la primaria en aquella ocasión fue en el 2003, porque en ese tiempo no era el mismo año de elecciones, y la elección en 2004, él tenía prácticamente planchado que él iba a ser el presidente del Senado. Pero no, les voy a hacer un pequeño cuento.
Difícil.
Trabajé con... Sí, no, les voy a explicar, no, pero pudo haber sido, les cuento. En aquella ocasión, en los minutos que me quedan, en aquella ocasión, yo le daba servicio a la delegación del PNP en el Senado, que del 2001 al 2005. Esa delegación se componía de 8 senadores nada más. Y el portavoz era Kenneth McClinton, que el portavoz alterno era Orlando Palga. Entonces, ahí estaba Pablo Lafontaine por Bayamón, que era el que decía ¡Barbosa vive! Estaba...
Sí, siempre decía así que... ¡Barbosa vive!
Ajá. Entonces tenías... A mí me encantaba porque tenía un sentido del humor tremendo. Él decía, me voy a sentar aquí, déjame poner mis 4 letras aquí un ratito. Y no. Una vez lo llevé a entrevistar y le preguntaron, miren que en las notas dice que sí, la Calderón sacó C. Y él decía, mejor, porque si saca F, repite. Y bueno, tenía sus ocurrencias. Saludos donde quiera que esté, tremendo tipo. Migdalia Padilla era la otra senadora de Bayamón que estaba allí, ya tienes esos 4. Entonces, por acumulación estaba Sergio Peñaclo, que era indomable.
Sí.
Tenías a Norma Burgos, que es mi amiga, la aprecio, de hecho, creo que es tu amiga también, o sea, la queremos muchísimo, pero que no tenía nada.
Nosotros me escribió que fue el día de mi cumpleaños y me mandó un mensaje. Así que saludos, escucha.
Pues ella tuvo... La interacción de ella con Kenneth no era la mejor tampoco. Estaba Doña Miriam, que... Y eso
ni fue después con Carlos Díaz, el próximo cuatrenio.
Sí. Y entonces... Y Lucía Arce era la otra senadora que estaba en ese entonces.
Claro, te acuerdas de ellos.
Sí, bueno, eran 8 nada más. Si hubiese sido en otros tiempos, no me acordaba de todo. Pero
está bien, pero van 20
eran 8,
años, 24
eran
años. 8,
eran 8 con 2 disidentes, uno en el medio, otro...
una combinación...
Sí. Pero Kenneth McClintock había llegado al Senado con la... Bueno, el compromiso, la promesa de estar solamente un tiempo específico, creo que eran 8 años, algo así, para luego aspirar a comisionado residente. Siempre fue algo que él quería. Yo creo que él se preparó muy bien para eso.
Sí.
Pero cuando Pedro regresa en el 2003 de allá de Virginia, que viene a rescatar al partido, independientemente de lo que pasó después con los pavaclintos y todo, y con los pibazos, la realidad es que surge la figura de Luis Fortuño para comisionado residente. Y en ese momento, y yo estuve en la campaña, o sea, a nadie me puede decir que fue que me lo contaron. Yo estuve allí cuando hablábamos en la campaña de Kenneth, de que mira, el candidato que va a ganar para la comisaría es Fortuño.
Sí, sí, sí.
Correr para comisionado residente contra él es un suicidio. Dentro de todo, tanto Fortuño como Pedro Rosselló le dijeron a Kenneth, no, yo te necesito por tu experiencia, que te quedes en el Senado y que seas el presidente. Ahí cambia la cosa porque todo apuntaba a que Kenneth iba para la comisaría y que Orlando Palga sería el presidente del Senado si ganaban mayoría. Y luego pues se queda como vicepresidente, fue a lo más que pudo llegar. Y vamos, hubo los issues esto con Pedro luego, pero la realidad es que él siempre quiso ser presidente del Senado y no pudo. Y luego sabes que los expulsaron del partido y fueron a los tribunales, ya eso es otro tema. Pero Orlando, desde que pasó todo esto que les acabo de contar, ha sido bien disidente en términos de lo que es la estructura o el oficialismo o la oficialidad, perdón, del partido. O sea, por ejemplo, en el cuatrienio pasado estaba con Wanda sí. Vázquez, ¿eh? Y ahora pues está con Jennifer. Y él me parece que siempre ha estado en contra de la corriente, ¿verdad? No sé si estuvo con Ricky, yo creo que no, que él estuvo también con Pierluisi en aquel entonces. O sea, pero por lo menos sabemos que su récord es que siempre al que apoya pierde. Así que,
sí. Mejor te lo leo.
Sí. O sea, el endoso de él está casi al nivel de los de Yulín.
Suerte que bueno, yo hubo tiempo que donde tú yo lo quería mucho.
Gracias a Dios, ¿verdad? No, yo lo quiero muchísimo, sí. Espero que nunca me endose para nada. Hey, me pasa como Yulín, yo le decía a veces a la gente, te odio tanto que yo quisiera que Carmen Yulín te endosara. Porque era bien fuerte.
¡No me dejes sola!
Sí, bendito, a veces a mí se me olvida que existe. Nada. Antier salió en una entrevista por ahí, como en un podcast o algo. Yo me desconecté y bajaron como 70%. Mira, por último, para ir cerrando el programa de hoy, el programa en la edición radio.
Sí, ¿verdad? Sí, pues después seguimos extendido.
Ajá. Sí.
Todavía nos quedan como 5 minutos.
Sí, Jennifer González presentó al el equipo de los que ella está apoyando, ¿no? Para lo que ella llama su plantilla.
La plancha de Jennifer.
La plancha, exacto. Y de hecho publican una foto, no sé si esa foto, ¿verdad? Era de hoy o cuándo es, donde está ella con un traje verde y al lado está Elmer Román.
¿Apareció Elmer?
Sí, tiene que estar contento. Yo creo que es la primera vez que tiene más de 3 personas al lado. Pues Elmer Román está ahí, y hay varios candidatos. De hecho, hay algunos, no los conozco, la mayoría no los conozco. Conozco a Lefrán Fortuño, que es delegado, y bueno, es un tipo alto y sobresale, porque de verdad que está bien grande. A menos que no esté trepa mal, no, pero que sí. Está grande. Tiene a Pellé, ¿te acuerdas a Pellé? Que perdió contra quién fue que perdió, él perdió acá. Bueno, Pellé era el representante de
Toa Baja.
De Toa Baja, sí. Pellé tuvo un issue porque cuando chequearon sus redes, tú sabes que en Twitter tú...
me acuerdo, ya sé por dónde viene.
Tú podías ver no solamente a quién te sigue, sino a quién tú sigues.
Sí.
Y de cada 10 cuentas que seguía, 15 eran porno.
Él no sabía que eso la gente lo podía ver, que era lo que le estaba buscando en Twitter. Ajá.
Entonces, yo no sé si él trató de decir, no, eso no es Pellé, eso es Pellejito, no sé. Yo sé que la cuestión es que él después dijo, no, me hackearon la cuenta. Y yo, mentira, todo el mundo sabía, sí, porque en la misma cuenta, en los posts ponía cosas de legislativos, ¿no? De que,
eso, lo que él publicaba todo era, ¿sabes? Oficial.
Oficial, sí, oficial.
Y eran cosas que tú veías que llevaba años que lo estaba siguiendo, ¿sabes? Pero pues...
Pero entonces, sí, no, era tremendo. Pero nada, ¿qué te puedo decir? Y aparece él, y aparece de los que conozco aquí, bueno, Nelson Cruz, que fue senador en el cuatrienio pasado en Ponce.
Sí, dale rapidito, que se lo acaba el tiempo. Sí.
Bueno, ya, porque no conozco a nadie más ahí. Bueno,
no, por eso, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿A quién endosó? Dale la carne.
Yo no sé si es porque no tenía suficientes personas para presentar.
No
sé si es porque quiere congraciarse con otros o una combinación de ambos factores, pero endosó 3 personas que están con Pierluisi abiertamente: a Tomás Rivera Chats para el Senado, a José Aponte Hernández para la Cámara y también a Ángel Toledo para el Senado por acumulación.
Bueno, porque que debe ser porque como tú sabes que en el PNP se van a elegir 6 candidatos para senador por acumulación y 6 para la Cámara, a diferencia del Partido Popular que va a tirar 4. Y en la primaria, cada persona tiene que votar por 6, o debería, puede votar hasta por 6. Si tú quieres votar por uno, pues votas por uno, pero...
Sí, problema tuyo, claro.
Pero ella, pues me imagino que era para rellenar la lista de ella, de los 6 que ella recomienda a sus seguidores, pues buscó esos que no están con ella.
Uh-huh.
¿Verdad? Exacto. ¿Eso fue, sí, fue para rellenar los 6 o no?
Pues yo no soy para rellenar, me imagino que sí, porque no puede apoyar 6 de allá y 3 de acá.
No, pero que no lo... Mira, no, aquí busca toda la lista que apoyaba. Creo que apoyó a 3 en un lado y 4 en el otro. No llenó a los 6 tampoco.
Diablo, o sea que no tiene ni siquiera...
No tiene. Busca la lista. Yo creía yo tirándotela ahí para que la bateara. No.
Dame.
Busca lo que ella apoyó.
Dice, para la Cámara por acumulación endosó a Tatiana Pérez Ramírez. 1. Roberto Lefrán Fortuño. 2. David Figueroa.
3.
Y a Ponte Hernández.
4.
Ok, ya diantre.
Sí, no apoyó a 6.
Una sola mano me dio, mira.
2, 4. 3 que están con ella y 1 que no está con ella. Pero que ella dijo que él no le está apoyando, ella lo apoya porque sabe que es estadista genuino.
Bueno, y para el Senado, Marlene Maldonado, Ángel Antonio Toledo y Rivera Chats.
3. ¿Qué?
Diablo.
Yo juraba que
no
por
había
eso.
Percatado, no había percatado.
No, ¿sabes? Y yo haciéndome ahí el tonto para que tú la batearas. Y yo, me imagino que para que tenía 6.
Diantre. No, porque yo, o sea, a mí sí me llamó la atención de que ella en 12 personas, en 12
sí.
personas, no es que son 12 sí. personas, y que la reseña de los periódicos ha sido la gente que está con Pierluisi.
Sí.
A nadie le ha importado a los demás, son los que están con Pierluisi, ¿verdad? Oye, que son candidatos fuertes, no solamente José Aponte y Tommy, por las razones que todos sabemos, pero Ángel Toledo está luciendo muy bien, me parece una persona elocuente, inteligente.
Ese es el que tiene que ver con educación o algo así.
Sí, lo nombraron en educación y
nombramiento. Sí, no, pero sí, yo lo he escuchado hablando y es muy bueno. Y te voy a decir, y Lefrank también a mí me ha caído muy bien, aunque no esté con el gobernador, pero me parece buen candidato.
Sí, es buen candidato.
Lefrank Fortuño.
Y se prepara, son personas, o sea, tú no sabes cómo va a ser en la práctica, ¿verdad? Como legislador, uno nunca sabe, pero se preparan, leen, hablan bien, o sea, tienen potencial.
Y yo creo que hay 8 candidatos para la Cámara, que de esos 8 hay 5... que están con Pierluisi, así que uno puede escoger uno más, que son, o sea, yo estaría apoyando también a Lefrank, te soy sincero.
Sí, creo que el otro está es Emanuel Whatever, que era el que estaba con lo de Ricky Renuncia y la gente
le cayó a palo. Ya sé que no voy a estar con él.
Sí, que él sustituyó a Tata cuando ella, ¿verdad?, salió. Pero eso fue cuando la primaria y qué sé yo, y que la habían arrestado. Y él entró, pero duró más o menos lo mismo con Aguacero. Bueno, Aguacero de los viejos, porque de ahora dura más.
Sí, duró lo que nos queda de tiempo a nosotros.
Exacto. Bueno, pues qué bien que me lo dice, porque ahora mismo estaba mirando el reloj. Lamentablemente, pues tengo que terminar, pero los amigos...
Esto en radio nos despedimos, pero los que escuchan el podcast, pues no se vaya, que esto continúa. Igualmente, que si usted que está en radio quiere saber qué pasó, pues busque a plenavista.com y ahí pues escucha el episodio completo.
Así es. Bueno, pues seguimos entonces. Hablaremos luego. Adiós a todos, como siempre, que Dios les bendiga.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM, HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
El viento estará mayormente del este con ráfagas máximas.